Estás escuchando La Noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
I'm at a party I don't wanna be at, and I don't ever wear a suit and tie at. Wondering if I can sneak out the back.
Bueno, ya sabemos lo que pasa en España y en el mundo. Y hasta el próximo boletín. Vamos a hacer memoria para saber qué personajes y qué acontecimientos serán noticia durante la semana que acabamos de arrancar. Vamos a comenzar con música, porque hoy cumple 29 años el cantante Ed Sheeran.
I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too.
Sheeran nació el 17 de febrero de 1991 y, como muchos artistas, Andrés comenzó a cantar en la iglesia.
Pues sí, fue en su pueblo natal, en Halifax, Inglaterra, donde también aprendió a tocar la guitarra. A los 16 años abandonó la escuela secundaria y se trasladó a Londres para perseguir una carrera artística en la que se fijó Elton John, que le ayudó a publicar su primer disco en el año 2011. En 2012, Sheeran ganó los galardones Artista Revelación Británico y Solista Británico Masculino, y en 2016 ya había vendido 10 millones de copias en sus dos primeros álbumes.
Ed Sheeran cumple 29 años. Por cierto, que esta semana, concretamente mañana martes, se cumplen 214 años del acuerdo en París de la construcción del Arco del Triunfo. Te hablo de uno de los monumentos más famosos de la capital de Francia, después de la Torre Eiffel. ¿Quién no ha dicho alguna vez eso de que yo me lo paso por el Arco del Triunfo? Bueno, ordinarieces al margen, vamos a saber un poquito más de este monumento que ordenó construir Napoleón Bonaparte. Asunción Serena es nuestra queridísima corresponsal en París, la voz de COPE en el país vecino. Querida Asunción, muy buenas noches.
Hola Adolfo, muy buenas noches. Pues fíjate que es una historia que viene de lejos, con Luis XIV, que quiso que su jardinero creara una perspectiva desde lo que es el Louvre hasta donde está hoy el arco. Se pensó terminar esa perspectiva con una fuente gigantesca en forma de elefante, pero Luis XV dijo que ni hablar, porque entonces iban a pensar que estaban celebrando las victorias de Aníbal y no las suyas. Y así hasta que Napoleón prometió a sus soldados, tras la batalla de Austerlitz, que volverían a casa bajo un arco del triunfo. Entonces se puso la primera piedra en 1806, y cuando Napoleón se casó con María Luisa de Austria, quiso que la comitiva de la princesa entrara en París bajo el arco, pero como no estaba terminado, lo que se hizo fue disimularlo con una maqueta. Y al final se inauguró en 1836, y desde que se enterró el cuerpo allí de un soldado desconocido en 1921, todos los días, a las 6:30 de la tarde, se reaviva la llama que hay sobre la tumba en memoria de todos los soldados que han muerto en combate por Francia. Y como última curiosidad, hay tres personas que en un siglo han logrado pasar por debajo de una avioneta, pero hay que saber que está totalmente prohibido.
Nos situamos ahora en febrero del año 1992. La ciudad de Sevilla se preparaba para acoger, en solo dos meses, la Exposición Universal. La ciudad había sufrido una tremenda transformación en los años previos y todo estaba preparado para recibir a miles de turistas. Sin embargo, la desgracia llegaba el 18 de febrero, hace ahora 28 años. El pabellón de los descubrimientos, uno de los cinco edificios emblemáticos de la Expo, era devorado por las llamas. La columna de humo podía verse desde cualquier rincón de la ciudad. Tiene los detalles de aquel incendio el director de contenidos de COPE Andalucía, Pedro Ochoa. Querido Pedro, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. Ocurrió poco antes de las 2 de la tarde. Las calles de Sevilla se veían alteradas por el paso de todas las dotaciones de bomberos de la ciudad, que acudían a toda prisa a la isla de la Cartuja. Eran días sin redes sociales. Fuimos en la radio los primeros en dar una noticia que cayó como un jarro de agua fría sobre una ciudad ilusionada con lo que iba a venir.
Hombre, una pena muy grande, porque soy andaluz y lo siento, y todo que sea andaluz tiene que sentirlo.
Pero lo que sí está claro es que hay que seguir adelante, y la Expo tiene que seguir para Sevilla y para España, claro.
El pabellón de 7 plantas y casi 10.000 metros cuadrados estaba prácticamente terminado y con la mayoría de sus contenidos expositivos. Se destruyeron objetos únicos, como el primer coche fabricado en España o el avión del Barón Rojo. Las pérdidas se estimaron entonces en 3.000 millones de pesetas por un fuego que no fue posible controlar.
Y miro para arriba y escucho fuego, fuego y tal, y resulta que había una
llamarada y unos humos ahí saliendo.
La investigación judicial determinó que el fuego lo causó un trabajador que estaba haciendo una soldadura. Esa fue la chispa que se propagó debido a que el material empleado para la fachada resultó ser fácilmente inflamable. El pabellón no pudo ser utilizado durante la expo y 13 años después fue destruido. En su lugar, hoy se levanta el rascacielos Torre Sevilla y un centro comercial.
De ahí la frase, la que lió el pollito, ¿no? Bueno, así sonaban los Rolling Stones en la playa de Copacabana de Río de Janeiro. Era el 18 de febrero de 2006, un concierto gratuito que disfrutaron más de 1,5 millones de personas. Antes vamos con los datos del concierto.
Vamos con ello. El evento tuvo una inversión de más de 2,5 millones de dólares. La seguridad de la ciudad se triplicó al nivel de la noche de Año Nuevo, con 10,000 policías en las calles. El escenario tenía 24 metros de altura, equivalente a un edificio de 8 plantas, por 70 metros de ancho, y estaba frente al hotel donde se hospedaban los músicos, por lo que se construyó una pasarela para unir el recinto con el backstage. Los Rolling tocaron 20 canciones y el espectáculo, que duró casi 2 horas, fue transmitido todo Brasil por radio y televisión, mientras que en el resto del mundo se pudo escuchar vía satélite e internet y ver en algunas salas de cine en Estados Unidos.
Y de la música a la tele. Fue uno de los rostros más conocidos de la pequeña pantalla de los años 60. Su verdadero nombre era Rocío Espinosa López Cepero, pero todos la conocemos como Laurita Valenzuela.
Hoy pues será el último sábado de la presente temporada que escucharán nuestra sintonía, interpretada por la gran orquesta que dirige Rafael Ibarbia.
Laura Valenzuela nació en Sevilla el 18 de febrero de 1931 y mañana cumple, por tanto, 89 años. Debutó en el cine en 1954 con la película El pescador de coplas y 2 años después inició su carrera en televisión con el programa concurso Preguntas al espacio.
En 2012, tras recoger el premio de la Academia de la Televisión a toda su trayectoria profesional, se retiró definitivamente para disfrutar de su familia tras 52 años de trayectoria profesional.
Por cierto, una adivinanza que puede ser para el personaje o para el presentador de Saber y Ganar. ¿Cuántos años cumple John Travolta? Travolta cumple mañana 66 años. Hay que ver
cómo pasa el tiempo.
Travolta nació en New Jersey el 18 de febrero del 54 y ya en los 70 comenzó a ser un rostro conocido gracias a la tele. Eso sí, la gran revolución Travolta llegó a finales de aquella década, cuando comenzó a triunfar en el cine. Le he pedido a Carmen y a Mónica, a Carmen y a Andrés en este caso, que hagan un repaso por alguno de los mejores papeles de Travolta. Carmela.
Bueno, no es el primero, pero sí el más recordado, sin duda, el de Denis Zuko en Gris.
Mis padres quieren que vayas a tomar el té el domingo. ¿Quieres venir?
No me gusta el té.
Pues toma otra cosa.
No me gustan los padres.
Bueno, la película sin duda es uno de los grandes iconos del cine del siglo XX.
Cuando protagonizó el musical Gris, John Travolta ya era mega conocido por su trabajo en Fiebre del Sábado Noche.
Ah, sí, bien, bastante bien, otra vez.
Tony, solo se trata de bailar en la discoteca.
Esa es tu idea, ¿eh? Olvídalo entonces. Si no vas a tomártelo en serio, yo no quiero bailar.
No te enfades.
No me enfade. Oye, mira, creo que ya hemos ensayado bastante por hoy. ¿Qué te parece si seguimos el miércoles? ¿Conforme?
Qué buena esta banda sonora. Por cierto, el protagonista de la peli era
Tony Manero, que marcó una época, por cierto. ¿Seguro?
Para deshacerse de esa imagen de jovencito bailarín, Travolta fue Bad en Cowboy de Ciudad. Volvió a meterse al público en el bolsillo con Mira quién habla, la 1, la 2 y la 3.
Junto a Manero y Zuko, otro personaje icónico al que dio vida Travolta es Vincent Vega en Pulp Fiction. Aquel papel a mediados de los 90 relanzó su carrera.
Vamos a pasar página del calendario para hablar del deporte, Rey. Si vas a Manchester, es obligada la visita a Old Trafford, aunque no te guste el fútbol, porque realmente es impresionante. Es uno de los estadios de fútbol más grandes del mundo y todo un icono de este deporte. Abrió sus puertas el 19 de febrero de 1910, así que el miércoles se cumple su 110 aniversario.
Es la casa del Manchester United y por tanto ha sido la casa de jugadores de leyenda como David Beckham, Bobby Charlton, Eric Cantona y Cristiano Ronaldo. Por cierto, en el partido inaugural, aquel 19 9 de febrero de 1910, el Manchester cayó en casa 3-4 ante el Liverpool. Si has escuchado alguna vez hablar de un estadio como el Teatro de los Sueños, que sepas que ese estadio es Old Trafford. Es el apodo que le puso el mítico Bobby Charlton el día que se retiró.
La siguiente historia nos traslada al norte de nuestro país. Esta semana se cumplen 35 años de un trágico accidente. Un Boeing de la compañía Iberia chocaba con una antena en un monte de Bilbao. ¿Qué pasó aquel día? Nos lo cuenta desde COPE Bilbao nuestra compañera Eloisa Santiago.
Buenas noches, Adolfo. Son 35 años de la mayor catástrofe aérea de la historia de Euskadi. El 19 de febrero de 1965, a las 8:30 de la mañana, el Boeing 727, que hacía la ruta Madrid-Bilbao, se estrelló contra el Monte Oiz. Iniciaba la maniobra de aproximación al aeropuerto, chocó contra una antena de televisión y todos fallecieron, 141 pasajeros y 7 miembros de la tripulación. Había niebla y el avión volaba 300 metros por debajo de la altitud recomendada.
Señores pasajeros, dentro de 15 minutos tomaremos tierra en el aeropuerto de Bilbao. La temperatura es de 7 grados centígrados y hay neblina. Gracias.
El avión, el Alhambra de Granada, perdió el ala a 300 kilómetros por hora, se precipitó sobre la ladera del monte, arrasó un pinar, la nave quedó reducida a hierro y el monte un cementerio sembrado de los restos humanos diseminados. Después el caos y las imágenes hoy inemitibles.
De trozos del avión, motores humeantes, toda una cosa.
Durante años aparecieron restos humanos en esa zona.
Al principio se pensó en un atentado de ETA, pero los informes definitivos concluyeron que fue un error humano.
Estás escuchando La Noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Vamos a felicitar a dos cantantes que cumplen años el 19 de febrero. El primero, Andrés, se llama Seal.
Y el cantante nació en Londres el 19 de febrero de 1963. El miércoles cumple 57 años. Su primer disco lo publicó en 1991 y tiene un total de 12 álbumes de estudio. Su mayor éxito, el tema Kiss from a Rose, de la banda sonora de la película Batman Forever. Por ella recibió 3 Grammys en 1995.
El otro cantante al que queremos felicitar es español. Nació el 19 de febrero de 1977. Él es Dani Martín.
Además de cantante, Dani también es actor. Comenzó su carrera musical al frente de la banda El Canto del Loco. Su primera aparición en televisión fue como Botones, en un especial de Nochevieja de Martes y 13. Luego presentó el programa musical Ponte las pilas y más tarde apareció en series de televisión como Al salir de clase.
Su debut musical con El Canto del Loco fue en el año 2000.
Quiero entrar en tu garito con zapatillas, que no me miren mal a pasar.
Con esta banda publicó 5 álbumes antes de iniciar su carrera en solitario. Dani Martín soplará 43 velas el próximo jueves preparando su gira Lo que me dé la gana, que iniciará, por cierto, en junio de este año en México.
Bueno, pues que tenga mucha suerte y muchas felicidades. Por cierto, que te invito ahora a dar una vuelta por uno de los lugares más transitados de la capital de España. Cientos de turistas pasean a diario por su interior y el 20 de febrero de 1985 fue declarado Monumento Histórico Artístico. Te hablo de la Plaza Mayor de Madrid.
El nombre de la plaza ha variado a lo largo de la historia. Primero fue Plaza del Arrabal por estar fuera del recinto amurallado medieval. Luego pasó a llamarse Plaza Mayor durante un tiempo, hasta que siguiendo el decreto que disponía que todas las plazas mayores de España pasasen a llamarse Plaza de la Constitución, entonces modificó su nombre en el año 1812. Varios cambios de nombre después, al finalizar la Guerra Civil en el 39, volvió a llamarse Plaza Mayor hasta la actualidad.
En sus inicios fue Mercado de la Villa, escenario de corridas de toros y ejecuciones públicas. En los locales comerciales ubicados bajo los soportales se instalaban los principales gremios y proliferan actualmente los comercios de hostelería acompañados muchos de ellos de terrazas. En Navidad, la Plaza Mayor acoge un mercado navideño que se mantiene vigente desde el año 1860. Además, es un espacio muy utilizado para festivales, como los conciertos que se ofrecen durante las fiestas de San Isidro.
Y por cierto que el próximo jueves, repito, se cumplen 35 años de la declaración de la Plaza Mayor de Madrid como monumento histórico artístico. Muchos de los que visitamos la capital de España llegamos en alta velocidad, y de eso te quiero hablar ahora.
Viaje con nosotros si quiere gozar.
El 20 de febrero de 2008 se puso en funcionamiento el AVE entre Madrid y Barcelona.
Era parte de la línea que unía la estación de Atocha, la capital de España, y la de Figueras, en la frontera francesa, con una longitud total de 804 metros.
El primer tramo entre Madrid y Lérida se abrió en octubre de 2003. En diciembre de 2006 llegó hasta Tarragona. En febrero de 2008, como hemos dicho, llegó a Barcelona. Y en enero de 2013 se completó la línea alcanzando Figueres y la frontera francesa.
Una longitud total de esta línea con 804 kilómetros. El coste de los 621 kilómetros de línea entre Madrid y Barcelona ascendió a 8.966 millones de euros, 14,4 millones por kilómetro. Y aunque la infraestructura está diseñada para una velocidad de 350 kilómetros hora, actualmente la velocidad máxima alcanzada por los trenes es de 310. Eso permite la conexión por AVE entre las ciudades de Madrid y Barcelona en un tiempo de 2 horas y media.
Ahora te voy a hablar de un hombre, de un líder que desató pasiones, pero que también generó mucho odio, incluso entre los suyos. Me refiero al activista defensor de los derechos de los afroamericanos, Malcolm X.
¿Cuál es tu nombre? Malcolm X.
¿Cuál es su nombre auténtico?
Malcolm X.
¿Me podría decir cuál era el apellido de su padre?
Mi padre no supo cuál era su apellido. El apellido de mis antepasados es el que se les dio cuando les trajeron a Estados Unidos y se les hizo esclavo. Se les imponía el apellido del amo, apellido que nosotros rechazamos. Fuera el que fuera, nunca lo acepté.
Fue asesinado el 21 de febrero de 1965. El viernes se cumplirán 55 años. Andrés, vamos a recordar lo que pasó.
Unos días antes de aquel 21 de febrero, los más allegados percibían muy tenso a Malcolm X, como si supiera que algo trágico iba a ocurrir. Pero él se había marcado una misión en su vida: llevar por Estados Unidos su mensaje reclamando igualdad entre negros y blancos. Su habitual ronda de conferencias lo llevaría el 20 de febrero de aquel año 65 hasta Nueva York. Pasó aquella noche en un hotel de lujo preparando su intervención del día siguiente.
El 21 de febrero de 1965 era domingo. Malcolm X se levantó triste, preocupado, y con aquel semblante se marchó hasta el Audubon Ballroom de Manhattan, donde decenas de personas esperaban su discurso. Mientras él hablaba, algo irrumpió en el auditorio: unos gritos y un disparo. Un hombre disparó contra su pecho con una escopeta y otros dos se ensañaron con 16 tiros más. La escena resultaría mortal.
Pocos minutos después de aquel episodio, Malcolm X, a sus 39 años, falleció en el centro médico de la Universidad de Columbia. Su mujer, Betty Sabath, declaró: murió por lo que creía. Creía de todo corazón en la lucha de los afroamericanos en este país.
He died for what he believed in. He believed with his whole heart, soul and mind in the struggle of the Afro-Americans in this country.
Estás escuchando La Noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Yo soy aquel que cada noche te persigue. Yo soy aquel que por quererte ya no vive.
Te quiero hablar ahora de uno de los mejores compositores, es decir, que compone, que ha dado España. Este que suena es probablemente uno de los primeros éxitos que compuso para Rafael. Pero hubo más, como por ejemplo...
Me sabe nadie lo que me gusta o no me gusta de este mundo. Me sabe nadie...
Querido Pedro, buenas noches.
¿Qué tal otra vez?
Estamos hablando, yo creo que de un genio.
Yo creo que sí, un genio. No lo dices tú solo ni yo, sino muchísima gente del mundo de la música. Su verdadero nombre es Manuel Álvarez Beigbeder Pérez, pero todos lo conocen, lo conocemos como Manuel Alejandro. Y nació el 21 de febrero de 1933 en Jerez de la Frontera, en Cádiz. Por lo tanto, el próximo viernes cumple 87 años.
Hablemos del amor. Una vez más, que es toda la verdad de nuestra vida.
Déjame que te cuente algo de los orígenes de Manuel Alejandro. La composición no era ajena a Manuel Alejandro, porque su padre Germán también compuso innumerables piezas de zarzuela, de música religiosa, de pasodobles, marchas de Semana Santa y obras sinfónicas. Pero su hijo optó por otros caminos.
Así es, en los años 60 ya tuvo sus primeros éxitos como autor de las canciones más conocidas de Rafael, pero no solo trabajó con el cantante durante sus primeros años. A lo largo de su carrera le ha compuesto y producido un total de 6 álbumes.
Estar enamorado es descubrir lo bella que es la vida. Estar enamorado es confundir la noche con los días. Estar enamorado es caminar con alas por el mundo.
Si estás pendiente a los sonidos, verás que naturalmente cada artista imprime con su personalidad y el carácter las canciones. Pero hay como un denominador común. Y si no, atento. Bueno, todos los temas que estamos oyendo en la voz de Rafael han sido compuestos por Manuel Alejandro. Por cierto, en el camino de Manuel Alejandro también se cruzó Nino Bravo.
¿Por qué no puedo encontrar un amor como tú o como aquel?
A principios de los años 70 compuso para el cantante valenciano, para Nino Bravo, algunos de sus éxitos incluidos en el álbum Te Quiero, Te Quiero. Y en 1976 compuso el tema que daba título a un disco de Marisol.
Háblame de mar, dicen que hay toros azules en la primavera del mar, que el sol es el caporal y las mantillas las nubes, que las mueve el temporal. Dicen que hay toros azules la primavera del mar.
Nunca me ha parecido Marisol una gran cantante. Me ha parecido una, en fin, estrella, sin duda. Pero no una gran cantante. Sin embargo, en esta canción pega fuerte, ¿verdad? Es una canción bien bonita que, con el paso del tiempo, no deja de sonar bien. Bueno, si con este tema de Marisol Manuel Alejandro consolidaba su carrera como compositor, el salto definitivo lo daba gracias a Rocío Jurado.
Amame otra vez con las mismas puertas de la primera vez.
Manuel Alejandro ya había compuesto y producido el primer disco de Rocío Jurado, pero fue con el álbum de Ahora en Adelante del 78 cuando despuntó su creatividad con temas como este o como, por ejemplo,
Lo siento, mi amor.
Esto es.
¡Vámonos! Y tus besos que ayer me excitaban no me dicen nada. Y es que existe otro amor que lo tengo callado, callado.
Rocío Jurado había encontrado un filón, sin duda, compositivo con Manuel Alejandro. En 1980 volvía a publicar un disco bajo la autoría del autor. Su título era Señora.
Cuando supe toda la verdad, señora, ya era tarde para echar atrás, señora. Yo era parte de su vida y él, mi sombra. Cuando supe que existía usted, señora,
En ese mismo disco, en Señora, se encontraban temas como Ese hombre, Algo se me fue contigo o Como yo te amo.
Como yo te amo. Como yo te amo. Olvídate.
Decías que Rocío Jurado encontró un filón compositivo y compostural, porque, en fin, vaya temas maravillosos para sacar lo mejor de esta enorme cantante. El último disco que compuso y produjo para Rocío Jurado se publicó en el año 86. Entre sus canciones estaba esta joya.
Se nos rompió el amor de tanto usarlo. De tanto loco abrazo, sin medida, de darnos por completo a cada paso, se nos quedó en las manos un buen día, se nos rompió el amor.
Entre disco y disco de Rocío Jurado, Manuel Alejandro también trabajaba para otros artistas y entre ellos se topó con un panameño que había quedado segundo en el primer festival de la OTI. Él se llamaba Basilio, por cierto, uno de los artistas favoritos de mi madre y una canción que es total, total, total.
Cisne cuello negro. Cisne cuello blanco. Que se van hiriendo.
Este tampoco tiene voz.
No.
Este tampoco tiene voz.
Este se levanta por la mañana y está ronco. Este,
pero aparte del arreglito que tiene en el estudio, porque esa microfonía está súper tratada, pero escucha cómo canta este morenito, guapísimo, por cierto, entre sus fans, ya te he dicho que se encontraba mi madre.
Madre, claro.
Es en la época en la que también había un actor de color. Esta noche
Sidney
viene...
Poitier.
Correcto. Ese dúo de
adivina
morenitos.
¿Quién viene a cenar esta noche?
Sí, sí, a mi madre la ponía cardíaca. Claro, con canciones como esta de Manuel Alejandro.
Está claro.
No hay un cielo negro, hay un cielo blanco, hay un cielo blanco. Hay un cielo inmenso para mirarlo.
Por cierto, que era el año 1977 cuando Manuel Alejandro compuso este tema para Basilio. Ese mismo año produjo el primer álbum de José Luis Rodríguez, El Puma.
Dueño de ti, dueño de qué, dueño de nada.
Para El Puma, Manuel Alejandro ha compuesto un total de 4 discos y entre todos los temas destacan Este dueño de nada o el famosísimo Voy a perder la cabeza por tu amor.
Voy a perder la cabeza por tu amor.
¿Eso también es de Manuel Alejandro?
Sí, señor.
Qué maravilla.
Porque tú eres agua, porque yo soy fuego y no nos comprendemos.
Manuel Alejandro es uno de los autores más respetados en Latinoamérica. Y este del cantante venezolano José Luis Rodríguez del Puma no es el único ejemplo. Al cantante nicaragüense Hernando Zúñiga, que probablemente no te suene casi nada, digo, en el año 80 le hizo este regalo que seguro que te suena.
Procuro olvidarte siguiendo la ruta de un pájaro herido. Procuro alejarme de aquellos lugares donde nos quisimos.
Pero si hay un artista sudamericano que ha sabido vender bien la música de Manuel Alejandro, ese ha sido el mexicano Emmanuel.
Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí.
Este tema forma parte del álbum Íntimamente, publicado en 1980, y se convirtió en el más vendido de la industria mexicana con más de 15 millones de copias. 4 años después, Emmanuel volvía a triunfar con otro disco firmado por Manuel Alejandro.
Deténla ya, es una ladrona, deténla ya.
Y mientras al otro lado del Atlántico Manuel Alejandro triunfaba componiendo para el mexicano Emmanuel, en España lo hacía para la guapísima Janet.
Yo soy rebelde,
También esta canción es de Manuel Alejandro. En el año 87, Manuel se encuentra en su camino musical con Julio Iglesias.
Lo mejor de tu vida,
anda, hijo,
me lo he llevado yo. Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo.
Parece que Manuel Alejandro le ha compuesto cientos de canciones a Julio Iglesias, ¿verdad? Bueno, pues Un hombre solo es el título del único disco de Julio Iglesias compuesto íntegramente por Manuel Alejandro. Suficiente para demostrar su talento gracias a este tema que suena o a este otro.
No se rompa la noche, por favor, que no se rompa. Que no se rompa la noche, por favor, que no se rompa.
Otra joya musical. México le ha dado muchas alegrías a Manuel Alejandro, no solo por los éxitos de Manuel o de José José, sino también por Luis Miguel. En el álbum Cómplices está esta joya.
Eres tú, en el delirio, en la pasión.
Entre los reconocimientos más importantes conseguidos por Manuel Alejandro se encuentran el Grammy Latino a toda su carrera o la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes. El próximo viernes cumple 87 años. Muchas felicidades, maestro. Y todo comenzó con Rafael.
Provocación. En tus ojos hay clara provocación. En tu inquieta mirada hay provocación. Y en tus suaves palabras, provocación.
Déjame que te hable de otro grande. Era presumido, seductor, conquistador. Sin duda era un galán.
De verdad tengo tan mala cara, me siento desfallecer. Acabo de mirarme en el espejo de cuerpo entero. Oye, Lucía, y no me podía quitar, no me podía quitar.
El viernes 21 de febrero hubiera cumplido 91 años. Se nos fue hace solo unos meses, en julio de 2019. Hablamos de un actor, de un empresario de éxito hecho a sí mismo. Como realmente me molestó bastante que en la gala de los premios Goya del pasado mes de enero no se tuviera un recuerdo especial para el gran Arturo Fernández, más allá de una simple foto junto a todos los profesionales del sector que han fallecido en este último año. He decidido, querida Carmen, rendirle el homenaje cinematográfico aquí en la noche de COPE.
Bueno, pues yo de él te voy a contar que era obviamente alto, guapo y con buen porte. Arturo Fernández lo tenía todo para enamorar a la cámara y así comenzó en el cine, enamorando por su buen hacer a un director llamado Julio Coll, que confió en él y le dio su primer papel importante en el cine. Arturo tenía 35 años y hasta el momento se había dedicado al teatro.
Año 1958, un vaso de whisky, director Julio Coll. Arturo Fernández interpreta a Víctor, un apuesto joven que vive de las mujeres y que únicamente se plantea disfrutar de los placeres de la vida sin pararse a pensar en el dolor que causa a los demás.
Ahora imagínese que la luz general es verde y roja, como en los semáforos. Así, al entrar por primera vez, uno se da cuenta de que da un paso prohibido. Unas mesas, una pista de baile y un bar. Ah, y el foco para las vedettes.
Yes, que...
Año 1964, Jandro, dirección también a cargo de Julio Coll y música de José Sola. Este drama evoca aquellos valores del amor a la tierra y a la familia. La acción se desarrolla en una mina asturiana. Un accidente laboral cambiaría para siempre la vida de una humilde familia dedicada al carbón.
Año 1983, Truanes, dirección de Miguel Hermoso. Esta película fue llevada a la televisión una década después. Gonzalo Miralles, interpretado por Arturo Fernández, da con sus huesos en la cárcel y allí conoce a Ginés Jiménez, un ratero borrachín y mujeriego encarnado por Paco Rabal, que se convertiría en su protector. Eso sí, nada es gratis en prisión.
Me alegra de que hables de ese asunto. Yo no conozco las costumbres de la cárcel, pero tengo la sensación de que tú eres un experto aquí. Quiero decir, de que a ti... aquí te respeta.
No me jodas si me respetan. Pregunta por ahí por Giral de Buya. Buya es mi pueblo, provincia de Murcia.
Año 1991, El día que nací yo, dirección de Pedro Lea y música de Luis Cobos. Arturo Fernández interpreta a Miguel, un profesor que se enamora perdidamente de una joven gitana, Juana Medina, interpretada por la cantante Isabel Pantoja. Arturo Fernández dejó un legado de 100 películas, siendo la primera del año 1951 y la última de 2006. Además del cine y del teatro, Fernández consiguió un enorme éxito con sus interpretaciones en series de televisión como La Casa de los Líos o como El Perro y el Gato.
Arturo Fernández nacía en Gijón el 21 de febrero de 1929 y por eso lo recordamos esta noche. Bueno, lo mismo que queremos recordar a otro personaje, en este caso con cuatro patas, es la oveja más famosa de la historia. Hello. Había nacido 7 meses antes. Sin embargo, nos hicieron creer que vino al mundo el 22 de febrero del 97, hace ya 23 años. ¿Qué fue de la oveja más famosa de la historia? Siempre con la autorización, naturalmente, de los cientos de ovejas que yo cuento cada noche en mi rebaño particular. A ver, ¿qué fue de Dolly?
Bueno, que murió a los 6 años y medio, cuando lo normal en su raza es que hubiera vivido entre 11 y 12 años. Fue sacrificada el 14 de febrero de 2003 debido a la enfermedad progresiva pulmonar que sufría, enfermedad que se sumó a la artritis que padecía desde los 5 años de vida. Dolly murió sin conocer lo que era un prado verde porque siempre vivió en el Instituto Rosling, donde fue creada. Sus restos están disecados y expuestos en el Museo Real de Escocia. De la noche
a la mañana, se llama Joaquín Guzmán Loera, pero tú lo conoces como el Chapo Guzmán. Él, el que fuera líder del cártel de Sinaloa, considerado el mayor narcotraficante del mundo tras la muerte de Pablo Escobar.
Yo me crié en un rancho que se llama La Tuna. Hasta la fecha no hay fuentes de trabajo. Pues, la manera de tener para comprar la comida, para sobrevivir, es sembrar amapola, marihuana. Y yo de esa edad comencé a cultivarla.
El Chapo ha protagonizado fugas carcelarias de película, como también lo fueron sus capturas. Una de ellas se produjo hace casi 6 años, el 22 de febrero de 2014. Vamos a ponernos en situación.
Ya convertido en líder del narcotráfico mexicano, el Chapo fue detenido por primera vez en el año 1993. En 2001 se fugaba de una cárcel mexicana de máxima seguridad, escondido en un carro de lavandería. Tras su huida y durante 13 años, el Chapo continuó dirigiendo el cártel de Sinaloa, probablemente sin moverse de México.
Bueno, el gobierno de México llegó a ofrecer 60 millones de pesos y el de Estados Unidos 7 millones de dólares a aquel que ofreciera información que llevara hasta él. Acabó siendo localizado.
Fue el 22 de febrero de 2014, efeméride que estamos recordando hoy. 13 años antes de su fuga, el Chapo era de nuevo detenido en una operación conjunta entre la Marina Armada de México y el Ejército de los Estados Unidos. El operativo tenía lugar aquel sábado a las 7 menos 20 minutos de la mañana en un hotel de Sinaloa. En el operativo también arrestaron a un colaborador.
Dieron con él gracias a la tecnología que permite geolocalizar las llamadas telefónicas. El Chapo Guzmán era entonces escoltado hasta un helicóptero y de allí trasladado de nuevo a una cárcel de alta seguridad. Pero aquella no sería su última detención porque el Chapo Guzmán se volvió a escapar y volvió a ser capturado en enero de 2016. De momento sigue en prisión.
De momento, eso sí, solo de momento. Vamos a cambiar de continente y radicalmente de asunto. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful. It's true. El próximo sábado, el cantautor británico James Blunt cumple 46 años.
Nació el 22 de febrero de 1974 y alcanzó la fama en 2005 con su primer álbum titulado genéricamente Back to Bedlam y su sencillo You Are Beautiful que estamos escuchando. Tiene hasta el momento 5 discos de estudio y muchas de sus canciones las compone en Ibiza, donde reside oficialmente desde 2006.
Ahora te hablo de un robo que ha pasado a la historia. Aquel día, Colin Dixon, el director del almacén de la empresa de seguridad Securitas, ubicado en el condado británico de Kent, se llevó el susto de su vida cuando se abalanzaron sobre él 5 individuos que portaban máscaras y llevaban pistolas en las manos. Tanto Colin como su mujer y su hijo de 8 años fueron retenidos como rehenes para poder maniatar a los 14 empleados que se encontraban dentro del almacén y así hacerse con un suculento botín de 72 millones de euros. El próximo viernes, 21 de febrero, se cumplen 14 años de este popular atraco que se ha convertido en un hito del mundo del crimen en Reino Unido. José Manuel Frías, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Vamos a conocer en profundidad el que ha sido considerado como el mayor robo en la historia del Reino Unido. El robo al depósito de seguridad de la empresa Securitas en el condado británico de Kent. Pero podemos adelantar que en enero de 2008, sus autores, los autores de aquel atraco que ahora recordaremos, fueron juzgados y condenados en un proceso judicial que duró 7 meses y que fue celebrado en el Tribunal Penal de Old Bailey, en Londres. Así termina la historia. Esto fue a principios de 2008, ¿no?
Efectivamente, a principios de 2008, los 5 autores del robo a Securitas en Kent fueron condenados por secuestro, robo, posesión de armas de fuego, apenas de entre 10 y 15 años de prisión, por haber sido, efectivamente, artífices del mayor robo en la historia del Reino Unido. Hablamos del robo de 53 millones de libras, al cambio, unos 72 millones de euros.
Claro, hablamos de la época, además. ¿Y cómo se produjo este atraco, que tuvo lugar el 21 de febrero de 2006 en el condado británico de Kent?
Aquel día, unos ladrones perfectamente armados penetraron en el almacén de la empresa de seguridad Securitas, ubicada en el sur de Inglaterra, concretamente en el condado de Kent, y aquellos personajes iban disfrazados de policías y secuestraron de esa manera, a punta de pistola, al director del almacén, hablamos de Colin Dixon, que se encontraba en ese momento con su mujer y con su hijo de apenas 8 años.
¿Esta familia llegó a ser agredida?
No, realmente no hubo una gran violencia, pero sí los amenazaron con matarlos si no colaboraban. Así que, usándolos prácticamente de rehenes, lograron acceder al resto del almacén, donde maniataron a 14 empleados antes de fugarse con el botín, tal y como quedó, además, filmado por las cámaras del almacén, y todo ello a bordo de un camión de 7 toneladas. Es más, curiosamente dejaron allí unos 200 millones de euros porque no cabían en el vehículo. Lo llamativo, Adolfo, es que aunque la policía logró escapar y encarcelar a los ladrones, solamente se recuperaron 28 millones de euros de los 72 robados, por lo que los investigadores creen que ese dinero está oculto en algún lugar, posiblemente en Chipre o en Marruecos.
Las identidades de los integrantes de esta banda se hicieron públicas durante el juicio. Ellos eran Stuart Royle, un vendedor de coches de 49 años. Jedmir Bukpapa, de 26 años, sin empleo conocido y de nacionalidad albanesa. Roger Kutz, dueño de un garaje de vehículos, de 30 años. Lea Rusa, un reparador de tejados de 35 años. Y Emir Isenag, de 28 años, trabajador de Securitas. Ni más ni menos que el contacto de la banda en el almacén. El juez ordenó que, tras cumplir sus condenas, Jedmir y Emir sean deportados a sus países de nacimiento. Pero, José Manuel, ¿qué otros datos sobre este robo salieron a la luz durante el juicio?
El fiscal, con buen criterio, llegó a la conclusión de que el móvil de aquel robo no era otro que el poder vivir una vida de lujo con todo ese dinero. Y entre los datos que se llegaron a publicar, se supo, por ejemplo, que los integrantes de la banda usaron unas máscaras protésicas que fueron fabricadas por una peluquera llamada Michelle Hawk. Y bueno, esta mujer fue inicialmente, como es lógico, acusada por la policía, pero luego se libró de ser juzgada por colaborar con los agentes, lo que la ha obligado a cambiar de identidad y a vivir con protección policial para evitar posibles represalias por su ayuda a la hora de identificar a los ladrones.
Entramos en la sala de juicios de la noche de Copé y allí, al fondo, su señoría, el juez Bernardo Pinazo. Señoría, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Adolfo. ¿Cómo estás?
Bernardo, ¿qué es lo que te gustaría añadir de este caso?
Pues simplemente comentar sobre el delito de robo con violencia e intimidación una serie de circunstancias. Mira, por violencia debemos entender toda acción o ímpetu de fuerza que se realiza sobre una persona para vencer la resistencia natural que se oponga a la desposesión o a quitar las cosas. La violencia ha de ejercerse sobre la misma persona que tiene la cosa y que además se pretende desapoderar. Si la violencia se ejerce sobre otra persona para obligarle a que le entregue, sería intimidación. Sin embargo, pues no es necesario que al sujeto pasivo se le produzcan lesiones. Por el contrario, intimidación puede entenderse el anuncio o combinación de un mal inmediato, grave, personal, y además que sea posible que despierte o inspire en el ofendido un sentimiento de miedo, angustia, desasosiego ante la contingencia de un daño real o posible. La intimidación no requiere el empleo de medios físicos u objetos como las armas blancas o de fuego. Para que esta violencia o intimidación se eleven al delito de apropiación, a robo con violencia o intimidación, tiene que darse una relación de medio a fin, esto es, que la violencia y la intimidación o la intimidación debe ser medio absolutamente necesario para conseguir el apoderamiento. Sin embargo, puede coincidir el delito de robo con violencia o intimidación con los delitos de tenencia ilícita de armas, así como el agravante del uso de disfraz, siempre que este disfraz se haya preconcebido a la comisión del delito, y esto significa que debe ser un elemento clave para el planteamiento, ejecución y el resultado del mismo, Adolfo.
Querido juez, gracias y buenas noches.
A vosotros, un abrazo fuerte.
Los miembros de esta banda, los condenados por el robo al almacén de Securitas en Kent, cumplen sus condenas en la actualidad en una cárcel norteafricana. Ya quedan pocos años para que los cinco pisen de nuevo la calle. Y eso lo harán después de su estancia en prisión, por un atraco del cual se cumplen 14 años el próximo viernes.
Estás escuchando La Noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Y vamos a pasar una nueva página del calendario y nos vamos a situar ahora en uno de los capítulos de la historia de nuestro país que todos recordaremos cuando llegue el domingo. El próximo domingo, 23 de febrero. Vamos a situarnos en el año 1981, Andrés, y unas semanas antes de aquel 23 de febrero.
Concretamente, en el 29 de enero de 1981, el presidente del gobierno, Adolfo Suárez, se asomaba a la pequeña pantalla de televisión española para anunciar su dimisión irrevocable.
Hoy tengo la responsabilidad de explicarles, desde la confianza y la legitimidad con la que me invistieron como presidente constitucional, las razones por las cuales presento irrevocablemente mi dimisión como presidente del gobierno y mi decisión de dejar la presidencia de la Unión de Centro Democrático.
Las presiones internas en su propio partido y las embestidas de la oposición, tanto de derechas como de izquierdas, llevaron a Suárez a pensar que solo no podía gobernar.
Bueno, el proceso de reforma política que había comenzado Adolfo Suárez era el año 1976. Había generado malestar en el estamento militar. Achacaban a la política de la Unión de Centro Democrático, la UCD de Suárez, mucha ambigüedad en materia de defensa. Ese fue el germen de lo que ocurriría aquel año, el 23 de febrero de 1981. Un grupo de guardias civiles, armados con metralletas, asaltaban el Congreso de los Diputados.
Eran las 6 y 20 de la tarde y se estaba desarrollando la votación para investir a Leopoldo Calvo Sotelo como presidente del gobierno en sustitución del dimitido Adolfo Suárez.
Es un guardia civil, está apuntando con la pistola, entran más policías, está apuntando al presidente del Congreso de los Diputados con la pistola y vemos cómo... ¡Cuidado! La policía.
¡Al suelo! ¡A todo el mundo!
No todos obedecieron al teniente coronel Tejero. Una cámara de televisión española graba la primera media hora del asalto. El general Gutiérrez Mellado, considerado militar representante del ala democrática del ejército, intenta imponer sin éxito su autoridad a Tejero. Adolfo Suárez y Santiago Carrillo tampoco obedecen.
Mientras esto ocurre en el Congreso de los Diputados, durante aquella larga noche, el rey Juan Carlos I se asegura la lealtad del ejército y consigue la rendición del teniente general Milán del Bosch, que había sacado de los tanques a la calle en Valencia. Cuando el golpe de Estado se dio por controlado, el rey Juan Carlos se dirige a los españoles.
Ante la situación creada por los sucesos desarrollados en el Palacio del Congreso y para evitar cualquier posible confusión, confirmo que he ordenado a las autoridades civiles y a la Junta de Jefes de Estado Mayor que tomen todas las medidas necesarias para mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente.
Escuchando este corte sin duda histórico, aquellos que todavía hoy intentan comprender cuál es el papel del jefe del Estado, los que tenemos edad para recordar aquel 23 de febrero, y escuchando este corte, esto le da todo el sentido a que tengamos un jefe de Estado. Ese es su papel. En todo caso, ¿cómo terminó aquella intentona golpista, Carmen?
Pues aquella intentona del 23F terminó con la detención y expulsión del ejército de los principales cabecillas. El Consejo Supremo de Justicia Militar condenó a 30 años de cárcel al teniente coronel Tejero y al teniente general Milán del Bosch.
Por el delito de rebelión militar, creo recordar.
Efectivamente.
Bueno, aquellas fueron las 18 horas más largas de la historia de la democracia española. Se recordará también como la noche de los transistores, porque no hubo español que no estuviera pegado a la radio para conocer cómo se desarrollaba la suerte del país. Dos días después, Leopoldo Calvo Sotelo fue investido presidente del gobierno por mayoría absoluta. Otra historia, del 23F, que nos sitúa también en nuestro país. Aquel día del año 1983, el gobierno expropiaba Rumasa, la empresa familiar fundada en 1961 por José María Ruiz Mateos.
En los 80, Rumasa era el grupo líder del país con presencia en sectores tan variopintos como el bancario, el vitivinícola, el hostelero y el textil, entre otros muchos. Un imperio formado por 250 empresas activas, el Imperio de la Abeja.
Pero en 1983 todo cambió. El gobierno de Felipe González tomó la histórica decisión de expropiar la compañía al empresario jerezano mediante un decreto ley a instancias del ministro de Economía y Hacienda, Miguel Boyer. La reacción de José María Ruiz Mateos protagonizó una esperpéntica escena que los medios de comunicación inmortalizaron de esta manera.
Boyer, cuando yo te tenga, que da un puñetazo. Hombre, qué loco. Que lo doy en directo sin un jefista, pues, es un maniconazo.
Pues tío. A ver,
El Ejecutivo Socialista se basó en la poca transparencia de las cuentas del holding y en su política de inversiones de riesgo que la habían llevado a la bancarrota virtual. Alegaron que había razones de interés social para la intervención.
Estas y otras cosas las vas a oír, o las vas a ver, o las vas a leer. Vamos a las noticias, al boletín de noticias de esta hora de la madrugada. Y ojo que luego hablaremos de hombres de paz o señores de la guerra.
He muerto y he resucitado con mis cenizas, un árbol he plantado, su fruto ha dado, y desde hoy algo ha empezado. He roto todos mis poemas, los de tristezas y de penas, lo he pensado y hoy sin dudar vuelvo a tu lado. Ayúdame y te habré ayudado, que hoy he soñado en otra vida, en otro mundo. Pero a tu lado, ya no persigo sueños rotos, los he cosido con el hilo de tus ojos y te he cantado al son de acordes aún no inventados. Ayúdame y te habré ayudado, que hoy he soñado en otra vida, en otro mundo. Pero a tu lado,